Verdades fundamentales de la fe cristiana. Le invitamos a escuchar la serie de las grandes doctrinas de la Biblia del Dr. Criswell, en la voz del pastor Julio Pérez.
El mensaje de hoy se titula El Jesús de la Cena Conmemorativa, y nuestra lectura es el relato de Pablo sobre la institución de esta ordenanza sagrada en 1 Corintios 11, del 23 al 26, y 1 Corintios 11, comenzando en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto, diateque, en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí». Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, catangelo, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Pablo menciona por primera vez aquí un retrato nocturno de nuestro Señor. La noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, eso es una cosa remarcable que el apóstol quiere hacer. Sobre el fondo oscuro de la medianoche, corre la cortina a un lado y nos permite ver a nuestro Maestro que está en la noche. Un hombre puede ser algo en la luz resplandeciente de la mirada pública, en la cruda realidad de la luz del sol, pero puede ser una cosa totalmente diferente bajo el amparo de la noche, en la oscuridad de las vigilias de la noche. Así el apóstol aparentemente descorre la cortina de la noche, para que podamos ver a nuestro Señor Jesús allí. Jesús es igual que Dios el Padre. ¡Qué maravilloso aparecer por la noche! En el Salmo 8 y en el Salmo 19, los mismos cielos publican, declaran, catangelo, la gloria de Dios. Vemos su bordado, la obra de sus manos en las estrellas del firmamento. Por la noche, un ateo es un medio creyente en Dios. Fue en la noche cuando el Señor se apareció a Israel en una columna de fuego. Fue en la noche cuando el Señor vino a Salomón y le dijo el versículo que todos nosotros hemos aprendido de memoria desde la infancia. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran. Y fue en la noche cuando el Señor se apareció al estadista, el profeta Daniel. En el capítulo 2 y en el capítulo 7 de este libro profético, dio a conocer el curso futuro de la humanidad hasta la consumación de los tiempos. Jesús es así. Cuando la cortina de la noche cae, vemos cómo nuestro Señor es en la noche, el mismo Salvador maravilloso. La Biblia dice que Él oró toda la noche. Las Escrituras dicen que Él vino a sus discípulos asustados en el mar tempestuoso, caminando sobre el agua en la noche. Y durante la semana de su pasión, en el día enseñaba en el templo, y por la noche moraba en el Monte de los Olivos en comunión con su Padre. Así fue la última noche en su carne mortal. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo fue? La pasó con sus apóstoles y les está dando fuerzas con palabras de consuelo. No se turbe vuestro corazón, no os dejaré huérfanos. Él pasa la noche dando gracias a Dios. Eucaristeo, la Eucaristía, la acción de gracias a Dios. Cantando salmos y diciendo palabras de aliento, cariño, orando la gran oración sacerdotal y, por último, asegurándole su regreso, un retrato de Jesús en la noche. Veamos de nuevo cómo Pablo escribe sobre nuestro Señor, el Jesús de este memorial. La noche que fue entregado es una indicación poco usual. ¿Por qué no escribir la noche de la Pascua? Él está comiendo esa cena conmemorativa cuando instituye la cena del Señor. ¿Por qué no dice la noche de la Pascua? ¿O por qué no decir la noche en que lavó los pies de los apóstoles? ¿O la noche que oró en Getsemaní? ¿Por qué no expresa la noche en que fue detenido y entregado a los romanos? ¿Por qué no describe la noche en que fue juzgado ante el Sanedrín y ante Poncio Pilatos? ¿O la noche antes de ser crucificado? ¿Por qué escribió la noche en que fue entregado? ¿Podría ser que el apóstol no quisiera escribir una fecha y una hora, ya que representa un retrato de nuestro tierno y amoroso Señor sobre el fondo oscuro de una traición? Juan dice que Satanás entró en Judas. En presencia del pecado encarnado, el Señor prepara y difunde esta mesa de gracia y bendición en la noche en que fue entregado. Sobre el fondo oscuro de su traición, Pablo pintaría la imagen amorosa de nuestro Señor en tonos claros y precisos. Tal vez sea lo mismo que un retrato de Rembrandt. he visto esos Rembrandts en grandes galerías y museos de todo el mundo. Y todos ellos están pintados igual, en vivo contraste de luz y color. Rembrandt pintaba un fondo negro oscuro y el rostro en relieve. Y los rasgos de la cara se destacan con una luz intensa sobre ese fondo negro oscuro. Es el mismo tipo de retrato de nuestro amado Señor que Pablo está pintando, me parece, la noche que fue entregado. Esa noche infame y negra, allí está nuestro Señor y la institución de la gracia y el amor que nos salva de nuestros pecados. La reacción de los apóstoles acerca de la traición de Judas fue amarga y hostil. Por ejemplo, Judas es nombrado más de 20 veces en la historia y cada vez sin excepción seguido por este epíteto, Judas, el que le entregó. Nunca se le menciona sin decir el que lo traicionó. Judas fue uno de ellos. Había seguido los pasos del Maestro con ellos a lo largo de los años de su ministerio público. Judas, aparentemente, era el más fiable, era el tesorero del grupo. Juan escribe que él tenía la bolsa. Era muy querido, esperado. Se oró por él, educado en los caminos de nuestro amado Señor. Y el rechazo de los apóstoles a lo que Judas hizo es muy comprensible, ¿no os parece? Si hubiera sido un fariseo conspirado con Herodes para entregar a Jesús a la muerte, si hubiera sido un saduceo conspirado con Caifás, si hubiera sido un publicano conspirando con un soldado romano para repartirse el dinero y entregarlo a la muerte, habría sido comprensible, pero ninguno de los 12. Fijaos en la respuesta de nuestro bendito Señor. Decidme, en presencia del traidor, ¿no creéis que el Señor lo hubiera entregado en un clima vituperante de odio o de reprimenda o tal vez de maldición, así como maldijo la higuera y se secó? ¿No habéis pensado que hubiera habido algún tono o gesto de denuncia en la voz y las palabras de nuestro Señor? ¿No es cierto? Había visto a Judas a lo largo de los años. En el sexto capítulo del libro de Juan, cuando la gente trató de hacer de Jesús un rey, fue a Judas a quien el Señor señaló como el diablo que le iba a entregar. Cuando María de Betania rompió el vaso de alabastro, fue Judas quien dijo en su codicia, porque era un ladrón, ¿por qué no se vende? Es un año de salario. Jesús vio todo esto, sabía todo esto, y finalmente llegó a su clímax, como un químico viendo el proceso hasta su consumación, o como un médico observando el curso de una enfermedad hasta su máxima agudeza. ¿No has pensado que Jesús hubiera dicho alguna palabra de implicación y denuncia en la presencia de un acto tan vil y atroz? Un retrato de Jesús sobre el fondo oscuro. ¿Qué hizo? Al mismo tiempo que el traidor mojaba el bocado con él en el plato, Jesús instituyó este memorial de la remisión de nuestros pecados. Al mismo tiempo que el traidor esperaba la hora para ir a reunirse con sus compañeros de conspiración y entregarlo, Jesús estaba partiendo el pan a su lado. No puedo entender al Señor. Cuando el Señor le señaló y le dio el pan, él habló tan amablemente al traidor que todos los demás apóstoles, excepto Pedro y Juan, que sabían lo que Jesús estaba haciendo, todos los discípulos pensaron que el Señor le estaba diciendo a Judas, recuerda a los pobres, da algo a los pobres. En ese mismo momento, lo máximo que el Señor dijo a Judas fue, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cómo hablarías a un verdugo con el hacha levantada? ¿Que sea rápido? Y cuando fue entregado, todo lo que el Señor le dijo a Judas fue, mi hermano, mi amigo, con un beso me traicionas. Y eso es todo. El retrato de nuestro Señor sobre un fondo muy oscuro, la noche en que fue entregado. Me siento abrumado al leer y estudiar la gracia abundante de Dios que cubre nuestro pecado. ¿No fue así en el jardín del Edén, cuando cayeron nuestros primeros padres y el Señor cubrió la transgresión con su gracia, misericordia y amor? ¿No fue así en la parábola del profeta Oseas, bajo el mandato de Dios, cuando su mujer se fue y se convirtió en una prostituta, se vendió a sí misma? Y finalmente en esclavitud, Dios dijo a Oseas, con amor, con ternura, cómprala de nuevo para ti y llévala de vuelta a tu seno. Dios dice, estos somos yo y mi pueblo. Ese es Dios, que cubre el pecado con la gracia. ¿No era nuestro Señor cuando Simón Pedro maldijo y juró diciendo, nunca lo vi, no le conozco? Y el Señor se giró y fundió al apóstol con una mirada. La próxima vez que lo vio, y habló con él, todo lo que Jesús dijo fue, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿No fue así con el apóstol que escribe esto? Saulo de Tarso, respirando amenazas y masacre contra el pueblo de Dios, en el camino a Damasco para llevarlo a la cárcel y a la muerte, y el Señor le encuentra en el camino. ¿Qué dice el Señor? tú maldito traidor a la verdad y a la revelación de Dios. ¿Para quién está reservado el fuego del juicio y el infierno? Él dijo eso. Cuando detiene al amargo y vengativo Saulo de Tarso en el camino, él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo responde: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo soy el gran omnipotente, todopoderoso, que está listo para arrojarte a la condenación. Él dice: Yo soy Jesús de Nazaret, el Jesús humano, nacido de una virgen que trabajaba en el taller de carpintería de su padre y anduvo haciendo el bien. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¡Oh, la gracia y la misericordia y bondad de nuestro maravilloso Señor! Un retrato de Jesús en la noche. ¿Veis una vez más cómo el Señor evalúa lo que es importante en su vida y ministerio, en su misión en la tierra? La conmemoración inusual que Él instituye. Este es mi cuerpo, partido. Comete en memoria de mí. Esta es mi sangre derramada. Bebedla en memoria de mí. La conmemoración es su muerte. Bueno, Él es tan diferente a nosotros. Cuando conmemoramos, ponemos todo nuestro regocijo en los cumpleaños. Me invitan a un sinfín de fiestas y cenas que celebran cumpleaños, pero aún no he sido invitado a ningún tipo de celebración, una fiesta o una cena que conmemore el aniversario de la muerte de alguien. Sin embargo, esto hace el Señor. Instituyó un memorial de su muerte. Al leer las Sagradas Escrituras, hay muchos memoriales en la Biblia. En el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 12, la Pascua, Dios dice que es un memorial de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. En ese mismo libro del Éxodo, Dios le dice que escriba un libro y ensaya en los oídos de Josué una conmemoración para destruir a los enemigos del Señor. En ese mismo libro, repito, en ese mismo libro del Éxodo hay un memorial descrito, piedras de ónice en los hombros del sacerdote y en ellas los nombres de las 12 tribus de Israel, para que Dios haga memoria de su pueblo. En el libro de Josué, cuando cruzaron el río Jordán, tomaron 12 piedras y las pusieron en el otro lado, en Gilgal, para memoria, cuando Israel pasara a la tierra prometida en el milagro de la división del río Jordán. Cuando María de Betania rompió el vaso de alabastro, Jesús dijo: «Donde quiera que se predique el Evangelio, esto se contará como un memorial para ella». En el décimo capítulo del libro de los Hechos, el ángel dice que las limosnas de Cornelio, el centurión romano, habían llegado a Dios como un memorial en su presencia. Todo tipo de conmemoraciones, pero ninguna como esta. El memorial de la muerte de nuestro Señor, cómo Jesús evalúa su vida y ministerio y el propósito por el cual vino a la tierra. ¿Os dais cuenta? Jesús no dijo: «Hazme un poderoso mausoleo para conmemorar mi último lugar de descanso». Él nunca lo mencionó. Donde pronuncié el sermón del monte. Tampoco dijo: «Hacedme un monumento de granito en el lugar donde di de comer a los 5.000». Lo que él dijo fue: «Este pan y este cáliz conmemoran mi muerte por vosotros, para la remisión de los pecados, un retrato de nuestro Señor en la cena». Y bendito sea Dios, que este memorial está en los corazones de miles y miles, millones y millones de seres humanos, ayer, hoy y de acuerdo a la promesa hasta que Jesús venga de nuevo. Nunca dirigió un ejército conquistador, nunca subordinó un poderoso imperio, él nunca hizo ningún juicio del mundo contemporáneo en el que vivió que tuviera vestigio, faceta o insinuación de grandeza, fama o logro. No hay ni un historiador contemporáneo que mencione al Señor Jesús, ni siquiera uno. Están agotados con los Césares de Roma, o con los Herodes de Palestina, o con los Juegos Griegos, o las conquistas romanas, pero nunca pensaron acerca de Jesús. Y sin embargo, hoy Él está consagrado en nuestros corazones para siempre. Hay humanistas y hay ateos que están haciendo todo lo posible para quitar el nombre de Jesús de las escuelas públicas, quitar la oración pública e incluso desvincular a Cristo de la Navidad, pero nunca lo conseguirán. Para destruir el nombre de Jesús de nuestra memoria, tendrían que destruir la mejor literatura y la mejor música y el mejor arte. Habría que destruir nuestras propias leyes y la base de nuestra civilización occidental. Él es conmemorado en nuestros corazones, en amor, adoración y gratitud por siempre jamás. Solo una cosa más en la institución de la cena del Señor. ¿Veis el párrafo? Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, catangelo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, catangelo. publicas, manifiestas abiertamente, declaras, predicas, proclamas el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Incluso en esta última institución memorial y ordenanza, el Señor tiene en su corazón y mente nuestra salvación, para que el Evangelio sea predicado. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Lo estoy haciendo aquí en el púlpito en estos últimos años. Yo solía estar en la esquina y en una plaza predicando el Evangelio. Predicamos el Evangelio a través del testimonio personal. Mi hermano, he encontrado al Señor. Ven y démosle la bienvenida. Proclamamos el Evangelio cantando. Lo proclamamos a través de la literatura religiosa, un folleto, una invitación. Proclamamos el Evangelio con nuestra vida santa, dando nuestros diezmos y ofrendas. Proclamamos el Evangelio en la radio y en la televisión. Se dice, esta es una forma de proclamar, predicar, declarar públicamente y demostrar abiertamente, escenificar el Evangelio. Y puedo verlo fácilmente. Esta ordenanza del partimiento del pan y del vino tiene un lenguaje universal. Habla al corazón humano. Nuestro Señor, cuán maravillosamente bueno eres para nosotros. O si tuviera la voz de un ángel para describir correctamente, apropiadamente, equitativamente, la gracia, el amor y la misericordia del buen Jesús, pero Señor nuestro, toma estas frases de tartamudos, estas palabras débiles y que el Espíritu las lleve a los corazones de los que escuchan. Que haya en nuestras almas una respuesta extraña que responda con nuestras vidas. Esto hizo Jesús por mí. Ahora esto voy a hacer yo.